Mientras tanto, hermanos, los invito a abrir sus Biblias en Apocalipsis capítulo 2. Bueno, buenos días a los que nos han saludado. Que sean todos bienvenidos. El Señor les bendiga. Muy contentos con la reunión del día de ayer, con una muy buena asistencia. Pudimos presentar ese tema tan importante para entender lo que está pasando en la sociedad y cómo la iglesia debe enfrentarlo, ¿no es cierto? Tiempos difíciles y peligrosos. Y nos fortalece y nos da ánimo para seguir estudiando su palabra y poder guiarnos por ella. Entonces, estamos estudiando este tema muy importante porque es el mensaje de Cristo a la iglesia. Ese es el mensaje que estamos estudiando, ¿cierto? A las siete iglesias. Siete iglesias que existieron en el pasado, en Asia Menor, ya lo hemos dicho. Como dice ahí Apocalipsis 1:11. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Esperamos este año estudiar las siete iglesias. Ya estamos llegando al final del primer mensaje a la iglesia de Éfeso. Creemos firmemente, hermanos, que este mensaje de Cristo es pertinente para el día de hoy. Hoy día se habla mucho del mensaje para el hombre de hoy, ¿cierto? La gente busca algo nuevo, algo fresco, se dice, sobre todo en los cortes carismáticos, queremos una palabra fresca, dicen, ¿ya? Pero no hay nada nuevo bajo el sol. La palabra ya ha sido entregada, ahora nosotros debemos perseverar en la palabra. Cristo ya ha hablado a la iglesia, ya ha dicho lo que es bueno, es malo, lo que es loable y lo que es una amonestación y lo que es reprensión inclusive. ¿Qué debemos hacer nosotros? Leer la escritura, creerla y obedecerla. Entonces es muy presumido decir, Señor, dame una revelación para este tiempo. Si tenemos su palabra, hermano. La palabra que nos ha revelado el pasado, lo que nos da a entender lo que pasa en el presente y lo que vendrá en el futuro. Entonces no despreciemos, como decía Pablo a los tesalonicenses, no menospreciéis las profecías. Yo le decía ayer a un hermano, cuando una iglesia prescinde, es decir, saca las profecías, diciendo que no es necesaria de la iglesia, es como que literalmente el viajero cierre la brújula, ¿ya? Es como un avión sin rumbo, es como un barco sin destino. Entonces, las profecías siempre deben estar presentes en la enseñanza bíblica, primero, para entender lo que pasó, Israel, por qué fracasó, por qué se equivocó, para entender el presente y para prepararnos para lo que viene. Lo que estamos viviendo, hermanos, no nos debería sorprender cuando digo viviendo en el ámbito mundial. La efervescencia mundial, los problemas de todo tipo, políticos, económicos, morales, sociales, es parte de la sociedad que está anunciada, predicha por la palabra de Dios. Ya hemos visto más o menos en detalle el contenido del mensaje de Cristo a la iglesia de Éfeso, ¿no es cierto? Lo primero que le decía a esta iglesia, yo conozco tus obras, porque Dios conoce tus obras, conoce mis obras. Las conocen en sentido colectivo como iglesia y las conocen en un sentido individual como hermanos. No podemos ocultarnos del Señor. Esa es una necedad. Siempre el pecado nos lleva a ocultarnos de la presencia de Dios, ¿cierto? El pecado comienza así, el hombre peca en el Edén y lo primero que hacen ellos no es pedir ir a rendir cuentas ante el Señor y pedir perdón, sino que ocultarse de la presencia del Señor, como que si nosotros nos pudiéramos ocultar. ¿A dónde huiré de tu presencia? Decía el salmista, ¿cierto? Si subiera al cielo, descendiera al Seol, allí tú estás. Entonces, lo primero que le decía el Señor a la iglesia en Éfeso, en Asia Menor, pertinente para nosotros ciertamente como mensaje el día de hoy, yo conozco tus obras, Él sabe todas las cosas. No solamente lo que hacemos, sino que las intenciones de por qué lo hacemos. Eso sí que es dramático, hermano, en el sentido cuando uno dice, si yo estoy haciendo algo motivado por una idea egoísta quizás, el Señor ya lo sabe. Aunque los resultados sean aparentemente buenos, el Señor ya pesó mi corazón, mis intenciones. Por eso es muy importante ponerse a la luz escrutadora de la palabra de Dios. Dios sabe todas las cosas, hermano. Conoce nuestros pensamientos. Es muy bueno decirle en oración, Señor, escudriña mi corazón. Trae a mi mente lo que está en mi corazón, inclusive, como decía el salmista, Salmo 19, líbrame de los pecados que me son ocultos. Muchas veces hay áreas de nuestra vida que ni siquiera conocemos y no nos damos cuenta que motivan ciertas obras. Es muy importante meditar, ya hemos estado hablando de eso. Hay una un reconocimiento a esta iglesia, ¿cierto? Como lo hemos dicho, virtudes de los efesios, arduo trabajo y paciencia, que no soporta a los malos, que no soporta a los falsos apóstoles. Es decir, una iglesia trabajadora, de paciencia, es decir, sabe que servir al Señor no es fácil, sabe que el ánimo muchas veces es probado y el ánimo desfallece, pero ahí está perseverando. Acuérdense siempre que la palabra perseverancia no es meramente estar, sino que hacerse fuerte ante la adversidad. Hechos capítulo 2:42 dice que los creyentes del primer siglo perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Usa esa palabra perseverar, que es enfrentar la adversidad, enfrentar el desánimo, enfrentar incluso las derrotas que podamos tener, enfrentar las caídas, hermanos. Entonces, sin duda, esta iglesia de Éfeso tiene virtudes, arduo trabajo y paciencia, y también un celo por la verdad, un celo por la palabra, en el sentido de no soportar a los malos, a los timadores, los estafadores. ¿Se acuerda que hablamos en extenso de eso? Este es un resumen. A los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Estoy citando Apocalipsis 2:2. Versículo 3 dice: y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero hay algo que contrasta todo esto, hermanos, que dice la Escritura en el versículo 4: tengo contra ti. Hay algo que tiene el Señor contra esta iglesia. Vamos a avanzar acá. Ahí está. Dice el versículo 4: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Bien, hay harto que preguntar en esto, ¿no es cierto? Aquí muchos ven lo que no está. Por ejemplo, algunos dicen, aquí se está aludiendo a que se pierde la salvación. Si tú no te arrepientes, quitaré tu candelero de su lugar. ¿Significa perder la salvación? No. El creyente verdadero nunca jamás puede perder la salvación. Un individuo que ha nacido de nuevo no puede perderse, porque ya es hijo. Un hijo, los que somos padres, por más rebelde que pueda ser un hijo, sigue siendo hijo. Nunca deja de serlo. De la misma forma, si somos hijos de Dios, lo seremos por toda la eternidad. Es que el sofisma se levanta cuando pensamos que la salvación es por obras. Es decir, si nosotros merecemos mantener la salvación, vamos a ser salvos. Si usted la pierde, no la mereció, por lo tanto, está condenado. Tenemos un concepto muy humano de Dios, ¿cierto? Que da, que quita, y que todo es por mérito y que todo es recíproco. Pero Dios, gracias al Señor que es así, nos ha amado incondicionalmente. ¿Ya? Ya vamos a hablar de eso. En esta amonestación, el Señor le dice: has dejado tu primer amor. Vemos tres elementos que vamos a abordar. Primero, una directa amonestación, o inclusive podríamos decir reprensión. Amonestación y reprensión podrían ser sinónimos, pero es una escala más alta, ¿cierto? Amonestación o reprensión de parte del Señor a la iglesia de Éfeso. Tenía virtudes, pero había algo que había abandonado. Número dos, vamos a hablar del llamado al arrepentimiento, es decir, el Señor la llama a arrepentimiento. Noten que el arrepentimiento no es solamente una experiencia que ocurrió el día de nuestra conversión. Algunos dicen, yo ya me arrepentí y ya soy salvo. Algunos dicen, yo hice mi profesión de fe. ¿Lo ha escuchado eso? Cuando hacen el llamado al altar o a levantar la mano y aceptar a Cristo, y la gente confiesa y la gente repite una frase, lo que se llama ¿cómo le llaman? Decisionismo. Es decir, el hombre decide por Cristo y levanta la mano, y el predicador dice, bien, el Señor te bendiga, ya eres un hijo de Dios. Entonces la gente tiene un mal concepto de la conversión. El arrepentimiento, hermanos, no es algo del pasado, sino que es algo de todos los días. Diariamente debemos arrepentirnos, devolvernos a Él. Mientras estemos en este cuerpo de muerte, debemos ejercitar el arrepentimiento. ¿Qué significa arrepentimiento en su etimología? Cambiar de manera de pensar. El pecado nos lleva a pensar de manera distinta. El pecado va atrofiando el pensamiento santo de Cristo. nos va llevando al humanismo, nos va llevando a la autojustificación, a la autorreferencia, a pensar como hombres y mujeres naturales. Y el Señor nos llama siempre al arrepentimiento, a dejar nuestra manera de pensar y cambiarla conforme a la palabra de Dios. Renovaos, ¿cierto? Dice el apóstol Pablo, la renovación de vuestro entendimiento. Y número 3, la advertencia al castigo si no hay arrepentimiento. Esto sí que es muy serio, hermanos, porque, hermanos, no hay algo más dramático que una iglesia que se reúna con el Señor afuera. Acuérdense ustedes que la última iglesia, cuando lleguemos a la Odisea, ¿cierto? En la región de la Odisea, había una iglesia que decía tener todo lo que el hombre busca, ¿no es cierto? Riquezas, me he enriquecido. Pero hay una frase que vamos a abordar que dice, y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Cómo catalogaría una persona que dijera, no necesito de nada ni de nadie? Soberbia. Es una iglesia soberbia. Es una iglesia que no aprende de nadie, lo sabe todo. Lo tiene todo. Lo tiene fácil. Y el Señor le da un triste diagnóstico. Pobre, miserable, desnuda, ciega. En fin, vamos a verlo. Entonces, vemos nosotros que una iglesia que pueda tener mucha infraestructura y todo lo que el hombre aplaude y el Señor afuera, ¿qué sentido tiene? Cuando habla de quitará el candelero, es que quitará la luz del Evangelio, la luz de la palabra de Dios. Una iglesia que se reúne sin la palabra de Dios es solamente una iglesia nominal. Es un club, es una reunión humana, como lo estamos viendo el día de hoy. Señor, nos guarde, hermanos. Lo decimos con firmeza, pero también con mucha humildad. El que cree estar firme, mire que no caiga. Nosotros le damos gracias al Señor porque su palabra está aquí. Nosotros venimos aquí no a disfrutar de los instrumentos musicales, ¿no es cierto?, y de la infraestructura. Venimos a oír su palabra. Y mientras ese sea el genuino deseo de cada uno de nosotros, su candelero va a estar aquí. Que el Señor nos guarde, hermanos. Ese es mi ruego. 3 elementos que vamos a ver. Bien, lo primero que quiero comentar, aquí el apóstol Juan está escribiendo esta dura reprensión, has dejado tu primer amor, que tiene una connotación ya en el pasado, un paralelo estrecho con lo que Dios le dijo a Israel. Si me acompañan a buscar el profeta Jeremías capítulo 2, por favor. El libro del profeta Jeremías, como lo estábamos repasando la otra vez, Jeremías profetizaba en el tiempo del reino dividido, previo a la invasión babilónica, ¿se acuerda? Cuando los babilonios arrasaron Judá, ahí predicaba el profeta Jeremías. Entonces vamos al capítulo número 2 de Jeremías, versículo 1 al 5, vamos a dar lectura. Jeremías capítulo 2, versículo 1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, tome nota lo que dice, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables. Mal venía sobre ellos, dice Jehová. Oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob y toda la familia de la casa de Israel. Así ha dicho Jehová. ¿Qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Hasta ahí la lectura. Nosotros siempre hablamos de este pueblo terrenal, que se llama Israel. Este pueblo terrenal llamado Israel tiene promesas aún vigentes, a pesar de que Israel le falló al Señor. Israel fracasó en el pacto condicional, como cualquier hombre pudiera haber fracasado. ¿Ya? Es bien interesante siempre recordar que Israel fracasó porque ningún hombre puede cumplir toda la ley. Solamente nuestro Señor Jesucristo pudo cumplirla, guardarla, para a su vez, redimirnos de la maldición de la ley. Usted dirá, ¿cómo? ¿La ley es maldita? No, la ley es buena y es santa. Pero por causa del pecado nos maldice, nos condena, hermanos. Así lo dice la epístola de Pablo a los Gálatas. Entonces, ¿qué vemos en Israel? Un pueblo que fracasa, un pueblo que no cumple el mandato, el estatuto de Jehová. Y por lo tanto pierde, en ese sentido, su primogenitura, por decirlo así. La otra vez nos acordábamos, ¿cierto? ¿Quiénes deberían estar en el primer lugar de este plan de redención? Los judíos. El apóstol Pablo lo decía, el evangelio es poder de Dios primeramente al judío y después al griego. Pero bendito sea el Señor que Él nos ha considerado a nosotros, que no éramos pueblo, que no teníamos linaje, pueblo que no era pueblo, ¿no es cierto? Lo dice el apóstol Pedro, linaje escogido, real sacerdocio. Ahora, ¿nos podemos jactar nosotros de Israel? Lo estamos estudiando los días jueves. En ninguna manera. Porque nos damos cuenta que nosotros, si hubiésemos estado ahí en el puesto de Israel, hubiésemos cometido los mismos errores que Israel. Entonces cuando uno dice, pero ¿cómo puede decir usted eso? Israel, a pesar de conocer al Señor, se iba tras los dioses ajenos. Claro, nosotros podemos decir hoy día, no tenemos ídolos de madera. Ellos iban ahí a los collados altos, debajo de árbol frondoso, y levantaban un ídolo de madera, lo tallaban, ¿no es cierto?, y lo ponían con estacas para que no se moviera. Y uno dice, qué terrible este pueblo. Usted tiene también sus ídolos. Y el Señor nos llama a derribar esos ídolos. Acuérdense siempre, hermano, un ídolo no solamente es un objeto tangible, de madera, de yeso, de lo que sea. Un ídolo puede ser su propia vida, su propia familia, sus hijos, su trabajo, su hobby, su negocio, etc. Muchos no sirven al Señor por sus ídolos, hermano. No, es que cualquier cosa es un obstáculo para servir porque está puesto entre nosotros y Dios. Algunos dicen, es que no tengo tiempo. Es que esto y esto otro. Son ídolos, hermanos. Tenemos el mismo pecado de Israel. Ahora, Israel también deja su primer amor. Fíjense cómo lo expresa el profeta Jeremías. Versículo 2. Me he acordado de ti. Acuérdense ustedes que Él se acuerda de nosotros. Salmo 103 dice, Él se acuerda de que somos polvo. Pero nosotros nos olvidamos de Él, hermanos. El Señor es tan claro en ese sentido de poner las cosas en orden. Por eso nosotros tenemos que estar constantemente recordando, haciendo pasar por nuestro corazón de dónde fuimos sacados, hacia dónde nos lleva el Señor, para ser agradecidos, para servirle el resto de nuestra vida. Acordaos, dice el Señor. Aquí Jeremías dice, me he acordado de ti. Pero note lo que la descripción que le da de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. ¿Ustedes se acuerdan cuando cruzan el Mar Rojo y hay un cántico de gozo? Bien, y tocaba la hermana de Moisés, tocaba el pandero. Y todos gozosos y alababan al Señor con alegría, con cánticos de júbilo, de alabanzas al Señor. Y después vemos a Miriam o a María más adelante, ¿cómo? Murmurando, quejándose. Entonces cuando uno comienza a recordar cuando fuimos llamados por el Señor, en este lenguaje idílico, ¿eh? Idílico significa de romance inicial, cuando estábamos realmente enamorados por Dios, enamorados con Él, enamorados con su palabra. A todos le decíamos, mi vida cambió, soy cristiano, he conocido al Salvador. Y daba ganas de hablarle a todas las personas, en el metro, en la micro, donde sea, predicar el Evangelio. Entonces, aquí nosotros nos vamos a remontar a este lenguaje puramente hebreo, pero que tiene una aplicación directa en nuestra realidad también, que nos va a permitir entender mucho más lo que el Señor le está diciendo a los efesios. Has dejado tu primer amor. Primero, antes de comentar, ahí mantenemos Jeremías, ahí lo puede mantener en seleccionado, pero vamos a el libro Cantar de los Cantares. Nosotros cantamos un hermoso himno que se llama Cantaré al amor de los amores. Uno no puede amar a nadie más que al Señor. No sé si usted se recuerda cuando el Señor lo llamó. Todos tenemos diferentes experiencias, vivencias. No digo que las experiencias son las que validan la conversión. La conversión es un hecho sobrenatural donde el individuo pecador por primera vez reconoce que es un pecador perdido y que gracias a la misericordia de Dios y a la obra de Cristo obtiene eterna salvación. Es decir, fue la primera vez cuando no solamente dijimos, como todo el mundo, la gran mayoría del mundo dice, yo soy pecador, todos somos pecadores. No, el día de la conversión fue el primer día cuando nos sentimos pecadores. ¿Nota la diferencia? El decirse pecador a sentirse pecador es muy distinto. Todo el mundo puede decir por la boca, sí, yo soy pecador. Cuando éramos católicos, íbamos a la misa, hablábamos del pecado. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Y el cura decía, somos todos pecadores. Sí, todos somos pecadores. Pero no había convicción de pecado, porque no había una conversión. Entonces el libro del Cantar de los Cantares, que fue un libro muy cuestionado para incluirlo en el canon, porque es un libro de romance, tan claro y explícito del romance entre un hombre y una mujer. Yo traje algunos textos selectos, podríamos leerlo completo, pero no podríamos, ¿no es cierto? Solamente vamos a dar lectura al capítulo 2, versículo 1. Dice el libro Cantar de los Cantares, yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas. Como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté, y su fruto fue dulce a mi paladar. Me llevó a la casa del banquete, y su bandera sobre mí fue amor. Susténtame con pasas, confortadme con manzanas, porque estoy enferma de amor. Hasta ahí la lectura por el momento. Este lenguaje maravilloso, poético, hermano. Acuérdense que el libro El Cantar de los Cantares está enmarcado entre los libros proféticos, ¿cierto? Junto al libro de Salmos, Job, Eclesiastés, Proverbios. ¿Perdón? ¿Qué dije? Perdón, poético, muy bien. Lo dije a ver si estaban atentos, hermano. Entonces, libros poéticos, muy bien. Y tiene un lenguaje bastante, bueno, lo vamos a decir así, poético. Valga la redundancia. Es como una verdadera poesía. Yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Bien, esto es una descripción que apunta a la característica de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Él es la rosa de Sarón, el lirio de los valles. La rosa de Sarón se caracterizaba por un perfume sin igual. Las rosas, las flores sí, ¿cierto?, expelen un aroma grato. Se acostumbraba antiguamente los novios llevar a sus novias flores, ¿cierto? Hoy día eso ha cambiado bastante, ¿no es cierto? Eso se ha ido perdiendo. Y la novia recibía el ramo de flores y olía el buen aroma de las flores. Entonces, esto habla de lo que significa la fragancia de nuestro Salvador. Significa que nuestro Salvador nos trajo un grato aroma. Acuérdense que la Biblia habla de que la ofrenda que es presentada al Señor tiene un grato aroma. Nuestro Señor Jesucristo, cuando muere en la cruz, expele un aroma, una fragancia a tal punto que aplaca la ira santa de Dios. Porque ese aroma grato, en esa expresión de Dios, lo que se conoce como antropomorfismo, es como que Dios huele un grato aroma para descansar. El pecado le indigna. Tu pecado y mi pecado le encienden en él el fuego de su indignación. Si no estuviera Cristo a nuestro lado, Él está indignado con nosotros. Pero Él, como rosa de Sarón, expele un perfume, ¿no es cierto?, que permite que esa ira sea aplacada y que su amor y su misericordia sea derramada en nosotros. Ahora, nosotros cuando no éramos cristianos, dice la Escritura, el apóstol Pablo, que expelíamos olor de muerte para muerte, ¿ya? Cuando hablaba Marta de Lázaro, que ya estaba muerto, 4 días muerto, ¿se acuerda cómo decía? Hiede ya, tiene olor a muerto. Los muertos se expelen un olor nauseabundo. Así nosotros, en el sentido figurativo, espiritualmente, era nuestro olor, nuestro aroma. Pero la rosa de Sarón vino a nosotros para perfumarnos, para darnos una grata fragancia frente al Padre. Yo me acuerdo de un pasaje brevemente cuando Jacob, con el plan de su madre Rebeca, porque ella amaba más a Jacob y en el caso de Isaac amaba más a Esaú. Había una parcialidad, ¿no es cierto?, de amor, de preferencias ahí. Graso error, ¿no es cierto?, que dicho sea de paso, trae hartas consecuencias. Pero quiero solamente centrarme cuando Rebeca le pone las vestimentas de Esaú. Y cuando va al padre, ¿cierto?, cuando Jacob va vestido con las vestiduras del primogénito, el padre ciego no le podía ver, pero podía oler la fragancia del primogénito. Esa es una figura, hermanos, eso es un tipo de lo que Cristo ha hecho por nosotros. La rosa de Sarón nos ha perfumado, y no solamente nos ha perfumado, dice el lirio de los valles. El lirio de los valles, el Señor lo compara, ¿no es cierto?, con las vestimentas reales. Cuando usted ve esas floras que como dice el cántico, la canción nacional nuestra, los campos de flores bordados, ¿ah? Linda poesía, ¿cierto? Lo compara con la vestimenta, el Señor. Entonces, los lirios tienen que ver con el vestido. El Señor nos ha perfumado y nos ha vestido. Nos ha dado vestidos de justicia. Dice el profeta Isaías que nos vistió con vestiduras de justicia, de salvación. Al final de los tiempos, en el capítulo 19 de Apocalipsis, dice que nos dio un lino fino, limpio y resplandeciente. Entonces, este es nuestro amado. Él se está presentando. Es Cristo Jesús el amado. Ahora, más adelante, en este lenguaje maravilloso, idílico, romántico, explícito, dice la novia en el versículo 5, sustentadme con pasas, confortadme con manzanas, porque estoy enferma de amor. ¡Qué lenguaje más profundo! Yo no sé si usted y yo estamos enfermos de amor por el Señor. Algunos han llegado a decir, claro, si nosotros decimos amar al Señor y le amo con todo mi corazón, soy más obediente. La obediencia va en una directa proporción a nuestro amor. Cuanto más amamos al Señor, más le obedecemos. Cuanto menos le obedecemos, menos le amamos. Por más que digamos yo amo al Señor, no, yo lo amo por sobre todas las cosas. Si usted no obedece, solamente es palabra. Entonces, cuando nosotros vemos a esta novia anhelando a su amado, le dice el versículo 6, su izquierda esté debajo de mi cabeza, su mano, ¿no es cierto?, y su derecha me abrace. Anhela ser abrazado por su amado. Versículo 7, yo os conjuro, doncellas de Jerusalén, por los corzos y por las siervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar al amor hasta que quiera. Quiere permanecer en ese gozo de ese amor, ¿no es cierto? Dice el versículo 8, la voz de mi amado, he aquí él viene. ¿De qué le habla esto? Que la novia, la doncella, anhela que su amado vuelva. Lo quiere tener al lado. Entonces, cuando vamos viendo este lenguaje, vamos correlacionando lo que estamos viendo en la iglesia en Éfeso y ciertamente la iglesia actual. Versículo número 8 dice, cantar de los cantares, estamos viendo ahí, ¿cierto? Capítulo 2, verso 8, la voz de mi amado, he aquí él viene, saltando sobre los montes, briscando sobre los collados. Mi amado es semejante al corzo, al cervatillo, helo aquí, está atrás nuestra pared, mirando por las ventanas, atisbando por las celosías, por las rejillas, ¿no es cierto? Mi amado habló y me dijo, levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven, porque aquí ha pasado el invierno, se ha mudado la lluvia, se fue, se han mostrado las flores de la tierra, el tiempo de la canción ha venido, y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. Note lo que dice el versículo 13, la higuera ha echado sus higos, y las vides en cierne, en flor, dieron olor, levántate, oh amiga, hermosa mía, y ven, paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Cazadnos las zorras y las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Eso significa florecidas. Tremendo, ¿no es cierto? ¿Qué poesía? No hay poeta, hermanos, que pueda destacar con esta escritura tan maravillosa respecto a la relación de noviazgo entre el Señor y su amada. Bien, cuando nosotros esto lo cotejamos en una práctica humana, los que somos casados podemos nosotros de alguna manera recordarnos cuando éramos novios. Algunos que van a ser novios alguna vez, prepárense para esto. Pero cuando éramos novios, no escatimábamos ningún recurso para estar con nuestra amada, ¿no es cierto? Y nuestra amada nos esperaba con gozo, con alegría. Y nosotros corríamos tras ella, comprábamos regalos, flores, presentes, y llegábamos ahí. Y muchas cosas que parecían a lo mejor inalcanzables, las lográbamos de manera de satisfacer a nuestra amada. Y después el noviazgo pasó a ser el matrimonio. Como siempre le decimos a los nuevos matrimonios, comienzan los problemas, comienzan las situaciones que hay que enfrentar. Y por el hecho de enfrentar situaciones adversas, el amor comienza a ser probado. Y comienza uno a definir si era un amor sentimental, si era un amor meramente sensual, o realmente el amor de Dios, el amor que Dios ha puesto en cada corazón, que es un amor ágape, como dice el original, un amor incondicional, un amor de preferencia, un amor de voluntad. Porque Dios, hermano, no nos ha amado con un amor condicional. Él no nos ha amado porque nosotros le amamos. El apóstol Juan dice, en esto consiste el amor, en que Dios nos amó primero y dio a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Eso lo dice en 1 Juan capítulo 4. No consiste en que hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero. Entonces ese amor es el que ha puesto en nuestros corazones. Pero eso es probado. Y comienzan los problemas en una pareja, y ese amor inicial, lo vamos a decir así, y ese primer amor, así como lo relataba aquí el libro El Cantar de los Cantares, aquí viene mi esposo como corzo, usted ubica los corzos, que saltan en las alturas para ir de un lugar a otro, así viene mi amado o mi amada, así es el anhelo de estar juntos. Entonces yo les decía la otra vez una pregunta dramática. Así como la iglesia dice, ven Señor Jesús, la esposa y el espíritu dicen, ven Señor Jesús. Tú como esposa, lo voy a decir así, le dices a tu esposo, ¿a qué hora llegará mi amado? Lo estoy esperando para abrirle la puerta. Qué interesante, ¿cierto? El lenguaje. No cabe duda, en el plano humano se presenta una gran distancia. Y quizás no echa como el ánimo abajo, dice, tiene toda la razón. Ya no le llevo ni una flor a mi esposa. No la saco ni para los temblores, podría decir alguien, ¿no es cierto? Pero el amor es algo voluntario, no es algo que se siente. El humanismo, la psicología, te dice, creo que ustedes nunca fueron compatibles. ¿Ha escuchado eso? ¿Qué símbolos son? ¿Qué signo del zodiaco son? No son compatibles. Dejemos que el mundo hable sus propias cosas, pero nosotros volvamos a lo puro. El amor no es sentimiento, no es lo que se siente. Es voluntad, es voluntario. Debemos nosotros volver a las primeras obras. Estamos poniendo todavía el ejemplo práctico, como aquí se presenta de manera práctica el amor de su pueblo con el Señor. Lo relaciona como un esposo y una esposa. Acuérdense ustedes que el apóstol Pablo presenta la relación de Cristo y la iglesia como el casamiento, el matrimonio, ¿cierto?, de Cristo con su amada esposa. Como el casamiento de un hombre y una mujer que proyecta la gran boda de todos los tiempos, de todos los siglos, de todas las edades, las bodas del Cordero que se van a realizar, creemos, muy pronto, hermanos. Ahora, el Señor está pesando nuestros corazones, así como lo ha pesado con la iglesia de Éfeso. Hacía muchas cosas, era trabajadora, arduo trabajo, era paciente, era celosa con la verdad, pero tenía algo esencialmente malo, que lo puedes tener tú o yo. Ya no le amamos al Señor como antes. Ya no destinamos el tiempo que le destinábamos antes. De la misma forma como un novio destinaba tiempo a su esposa, a su novia en ese tiempo, y dejaba todo, vivía pensando en su novia. Por eso que cuando uno dice, cuando uno ve a un joven, una jovencita media contando moscas, ¿cierto? Como decimos acá, uno lo primero que le dice, ¿estás enamorada? ¿Estás pensando en tu novio? Estaba con los ojos de Bambi así, ¿no? Entonces uno dice, pasaba pensando en ella, pasaba pensando en él. Mi tiempo era ver a mi amado. De la misma forma, cuando el Señor nos llamó, era nuestro tema Jesucristo. Era nuestro tema la Biblia. ¿Cuántas veces hemos conocido, hermanos, nuestra propia experiencia? Alguien se convirtió, se compra una Biblia nuevecita para leerla y comienza, ¿no es cierto?, a leerla con gozo, a las reuniones, todo. Como decía un predicador hace muchos años. Y descubre, al cabo de un tiempo, de un corto tiempo, después de esa experiencia sobrenatural de la conversión, cuando uno cambia de manera de pensar, cuando todas las convicciones que parecían firmes se desmoronan, pero después del tiempo descubre que sigue siendo pecador. Entonces comienzan las dudas. ¿Seré realmente creyente? ¿Me habré convertido? Y en esta iglesia de decisionistas, el personaje se convierte todos los domingos, por si las moscas, por si acaso, me voy a convertir de nuevo para estar seguro. Pero la vida del creyente es así, y eso va desgastando esta relación, y uno va dejando las primeras obras. Ya no lee la Biblia como la leía antiguamente, ya no ora al Señor como oraba antiguamente, ya no sirve en la iglesia como antes lo hacía, y el Señor eso lo reprocha. Porque Dios nos muestra un amor celoso, hermanos. El Señor no quiere que nosotros compartamos nuestro amor. Nosotros todos los atributos de Dios que Dios tiene en su justa manifestación, por ejemplo, su ira, Dios se aira, Dios se enoja, pero nunca peca por airarse, porque su ira es santa, porque su ira es justa, porque Él es santo. Pero si nosotros no airamos, pecamos. Decimos una palabra incorrecta, ofendemos, lapidamos o inclusive reaccionamos de manera brutal. La ira nos descontrola, pecamos, pero Dios nunca va a pecar. De la misma forma, Dios es celoso. Nosotros, cuando somos celosos, dice la Escritura que tenemos celos amargos. La exclusividad que queremos nosotros es una exclusividad egoísta. Pero el único que tiene el derecho, la facultad de exigir amor exclusivo es Dios, porque Él es santo. Entonces quiero que observemos en este escenario cómo Dios se presenta como nuestro amado y cómo demanda nuestro amor para volver a ese nuevo, a ese amor primero, a ese primer amor, el más importante de todos. Vámonos a Éxodo, por favor, hermanos, capítulo número 20. Vamos a hablar un poco de eso, para que recordemos, porque nuestra memoria es frágil. Así como hacíamos un breve resumen de lo que significa esta relación de noviazgo, de ese amor necesitado, me gustó mucho esa expresión, estoy enfermo de amor. ¡Qué maravilla! Yo no sé si le podría decir a su esposo hoy día, amada mía, estoy enfermo de amor. O le dirá, me tenía enfermo. Eso lo vamos a editar, hermano. Bien. Bueno, lo hago para que no, con el calorcito que está aquí nos vamos quedando dormidos. Bien, Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20, vamos a dar lectura, versículo 1. Éxodo 20, 1 dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni debajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Bien, este pasaje, que es paralelo a lo que después dice en Deuteronomio capítulo 5, versos 6 al 10, es lo que se conoce como los 10 mandamientos, ¿cierto? O el decálogo. Decálogo significa lo mismo, 10 mandamientos. Entonces, aquí es donde se presenta Dios. Nosotros no servimos a un diosecillo, a un Dios pequeño, a un ídolo. Servimos al Dios todopoderoso, al único Dios. Él dice, lejos de mí, fuera de mí, no hay Dios. El único Dios es el Dios de Israel. No hay otro. Dicho muy de paso, no es Alá, como lo reclaman los musulmanes. Porque Alá, la salvación con Alá es fuera de un hijo. ¿Ya? Ellos no creen en la salvación a través de un hijo. Pero nuestro Dios Padre, nos ha otorgado una salvación, una redención a través de su Hijo amado. Ese es el misterio del Padre y del Hijo, el misterio de la piedad, como dice el apóstol Pablo. Ahora, el carácter de Dios es muy claro. Primero dice en el versículo 2, yo soy Jehová tu Dios, yo soy Dios. Dice, note usted, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Lo primero que él quiere que no olvidemos nunca de dónde hemos sido sacados. Nosotros con el tiempo nos vamos olvidando. Yo hacía memoria del Salmo 103 cuando dice, yo me acordaré de que vosotros sois polvo. ¿Se acuerda que dice el Salmo 103? Él se acuerda de que somos polvo, así lo dice literalmente. Él se acuerda de que somos polvo. ¿Qué significa que él se acuerda de que somos polvo? Que somos lo más básico de la creación, amados hermanos. El polvo de la tierra. Nosotros no tenemos nada que exhibir. En el plano real de la creación, Él nos creó de lo más básico de la creación, del polvo de la tierra. Y en el aspecto cristiano, ahora espiritual, nosotros somos hechos vasijas de barro. Acuérdense siempre de eso. Que Él preparó de antemano para su gloria. No tenemos nada que exhibir. Por eso que dice el apóstol Pablo, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Tenemos este tesoro en vasijas de barro. Entonces, qué importante es, hermanos, conocer quién es Dios, recordando de dónde nos sacó. Le dice el Señor al pueblo de Israel, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Es lo mismo que le dice a Abraham, ¿ya? Yo soy Jehová que te saqué de Ur de los caldeos. Porque el hombre se olvida, hermano. Nosotros nos olvidamos de dónde fuimos sacados. Del pozo del pecado, del lodo, ¿cierto? De como dice dramáticamente el proverbio, lo cita el apóstol Pedro, el que no es creyente vuelve a su origen. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Ahí estábamos nosotros, hermano, en nuestro propio vómito, en el lodo cenagoso. De ahí fuimos sacados, amados hermanos. Acuérdense en un minuto. Haga memoria, traiga su corazón. Recordar significa pasar nuevamente por el corazón lo que usted vivía sin Cristo. Sin esperanza, sin gozo, sin alegría y viviendo de la manera más terrible sin Cristo. De ahí fuimos sacados, de la casa de servidumbre. ¿Qué nos dice ahora? No tendrás dioses ajenos delante de mí. El Señor sabía que este pueblo Israel estaba en una tierra rodeada de pecado, de pecadores. El amorreo, el jebuseo, el jerseo, el eteo, todos esos pueblos que rodeaban la tierra prometida estaban atestados, como dice Pablo, de pecado y de terribles abominaciones. Entonces, una de las abominaciones, la más repudiable por Dios, es precisamente los ídolos, los dioses. Pecado que constantemente caía, ¿no es cierto?, el pueblo de Israel. Le dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza. El hombre pecador, porque el pueblo era pecador, siempre quiere hacer una imagen de algo, siempre quiere tener algo tangible, algo que ver. Porque nosotros inherentemente no nos satisface, ¿cierto?, no nos satisface lo que es la fe. La fe es una certeza de lo que estamos esperando, no de lo que tenemos aún, sino que lo que estamos esperando. No obstante, ya tenemos la salvación, pero estamos esperando la redención de nuestros cuerpos, hermanos. Y eso va a ocurrir. Y es convicción de lo que no se ve. Nos cuesta a nosotros pensar y andar por fe. Entonces, ¿qué queremos? Cosas tangibles. El pueblo de Israel se corrompe fácilmente y lo vemos en la mínima oportunidad que tienen, inclinándose, incensando, como dice el Señor, a los Baales. Moisés sube al monte de Sinaí, se demora, ¿y qué hace el pueblo? Estaba orando, esperando la respuesta del Señor, ¿no es cierto? No, estaba levantando un ídolo inmundo. Ahí Aarón se corrompe también por las presiones del pueblo, gran enseñanza de por medio, y le levanta un objeto de culto. El Señor condena eso, no te harás imagen de nada en lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, dice el versículo 5, ni las honrarás, y aquí viene el porqué, la razón, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte y, ¿qué más? Celoso. Bueno, dice que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Esto está hablando de la condenación natural por el pecado. Todas las generaciones están condenadas por el pecado. Aquí no está hablando de generaciones, maldiciones generacionales que los fascinerosos de hoy día enseñan para sacar provecho. Aquí está hablando de la condenación por el pecado. Y en el versículo 6 habla de la bendición de los que somos creyentes, y hago misericordia a millares a los que me aman, los creyentes, y guardan mis mandamientos. Quiero centrarme solamente en esa palabra, celoso. Entonces el Señor nos demanda una fidelidad porque Él es celoso. Entonces por eso decíamos en la mañana, cuando partíamos cantando el himno, grande es tu fidelidad. ¿Qué haríamos, hermanos? ¿Qué haríamos si el Señor condicionara su fidelidad a la nuestra? Ciertamente estaríamos consumidos. Mire, veamos lo que dice Marcos capítulo 12, por favor. Vamos a Marcos capítulo 12. El Dios que nos ama y demanda un amor celoso, siempre nos va a estar diciendo, acordaos, recuerda de dónde te saqué. Vuelve a las primeras obras. Has dejado tu primer amor. Capítulo número 12 de Marcos, versículo 28, dice así. Marcos 12, 28. Acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Y qué más? Y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. Y el segundo semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios, y ya ninguno osaba preguntarle. Este pasaje de Marcos capítulo 12 entrega mucho más contenido que el paralelo que es Mateo capítulo número 22, 37 al 38. Después lo puede cotejar en casa. Quiero centrarme en este tema respecto a la pregunta que le hace el escriba. Siempre recordemos que los escribas, los fariseos, iban al Señor no para aprender de Él, sino para capturarlo. Ya eran preguntas, como se conocen, capciosas. Qué dramático es ver cuando hay personas que asisten a iglesias que lo único que buscan es capturar. No quieren aprender porque tienen tan alto concepto de sí que lo saben todo y lo único que buscan es capturar a quien enseña o a quien les instruye. Entonces eso es muy importante porque eso lo vivió el Señor Jesucristo y eso lo catalogó como hipocresía. Que el Señor siempre nos dé, hermanos, siempre nos dé un espíritu humilde de querer aprender. Y el Señor nos dé la sabiduría para poder enseñar. Dependemos de Él, tanto en el espíritu del maestro como en el espíritu del discípulo. Es una obra de Él. Glorifiquemos al Señor por eso siempre. Ahora los escribas Tenían un alto concepto de sí, la otra vez estuvimos hablando de los nicolaitas, ellos se vestían de una manera espléndida, se proyectaban frente a los demás con distintivos, con vestimentas distintas, cosa que los hombres los vieran y los alabaran, ¿no es cierto? Ellos son más altos que nosotros. Cosa que hoy día se repite en la actualidad en las iglesias actuales, los que están por arriba, el clero, y los que están por abajo, los laicos. Ese es más o menos el escenario. Y el Señor le responde a este escriba y le responde magistralmente. ¿Cuál es el primer y más grande mandamiento? Primero, oye Israel. Este oye Israel es muy importante también porque fíjese que lo vamos a ver después cuando termine el mensaje de Cristo a la iglesia de Éfeso y a todas las iglesias. Dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Qué importante, hermanos, cuando vengamos a la iglesia, vengamos a oír. Nosotros somos seres muy distraídos, eso es así. Nosotros nos distraemos con muchas cosas. Nos distraemos con pensamientos que podamos tener sujetos a preocupaciones, afanes, temores. Y venimos a la iglesia, pero nuestra mente está divagando por otro lado. Por lo tanto, nuestro oído está cerrado. Que el Señor nos ayude a estar atento. Oye, Israel, es un lenguaje de atención. Pone atención, abre tu oído. Despójate de las preocupaciones, de los afanes, de lo que te abruma. Puede ser totalmente legítimo las preocupaciones, de todas maneras. Pero hoy día, los domingos, cuando nos reunamos, tenemos que oír. Oye, Israel, le decía el Señor. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. ¿Por qué se lo decía? Porque, como lo hemos comentado, todos los pueblos paganos que rodeaban la tierra eran politeístas. ¿Qué significa politeísta? Que tenían varios dioses, como el día de hoy. Vemos también el dios del agua, del aire, del fuego. Todo es parte de una deidad, ¿ya? Pero nosotros creemos en un Dios todopoderoso y el único Dios. Y a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Este concepto trinitario de Dios es algo que no puede caber en nuestra mente finita. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, no es una manifestación de tres dioses, sino que es una trinidad como se conoce, ¿cierto? Entonces, siempre estaba el énfasis de Dios hacia su pueblo, no son tres dioses, Dios es uno, no hay politeísmo acá. Entonces, el Señor siempre le decía a su pueblo, es la famosa Shemá, ¿se acuerdan? La Shemá, oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová es uno. Y dice reglón seguido, versículo 30, llamarás al Señor tu Dios, note usted, con parte de tu corazón, no, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Note que involucra todo el ser humano, el intelecto, las emociones, ¿y qué más? Y la voluntad. El hombre está compuesto de tres partes, ¿ya? La Biblia habla de eso, hay algunos entran en algunos conflictos, no creen en eso. Yo simplemente digo lo que dice la Biblia. Pablo a los tesalonicenses dice, y el Dios de paz os santifique por completo, vuestro cuerpo, vuestra alma y vuestro espíritu. Y tiene consonancia con toda la enseñanza bíblica. ¿Sabe por qué? Porque el propio apóstol Pablo compara al cuerpo con un tabernáculo. En 2 Corintios 5, versículo 1 en adelante, dice que nosotros somos un tabernáculo. Usa la palabra tabernáculo para aludir al antiguo tabernáculo, que lo tenemos ahí, ¿no es cierto? Lo puede ver, que tenía tres partes. Tenía un atrio, tenía un lugar santo y tenía un lugar santísimo. ¿El Señor dónde venía a morar? En el lugar santísimo. Como siempre lo digo, para entenderlo de una manera muy fácil, el espíritu es el lugar santísimo. Es la habitación más interna del ser. Es decir, el Señor no viene al cuerpo, sino que pasa al cuerpo, y no viene al alma, sino que pasa el alma y llega al espíritu. El arca donde Dios se comunicaba era en el lugar santísimo. Entonces, nosotros tenemos un privilegio respecto a los otros seres vivos. Los otros seres vivos tienen cuerpo, tienen aliento de vida, pero no tienen alma ni espíritu. No nos engañemos en tiempos de animalismo que hay, ¿cierto? No, uno puede querer las mascotas, las puede querer mucho, pero son animales, no son seres humanos. Tengamos cuidado con eso que está pasando el día de hoy. Los únicos que tenemos espíritu, es decir, tenemos el privilegio de tener comunicación y comunión con Dios, somos los seres humanos. Cuando un hombre no es creyente, cuando una mujer no es creyente, cuando está sin Cristo, esa habitación está literalmente vacía. Y por eso que el individuo se siente vacío. Algo le falta. Por eso que hacemos siempre este recordatorio y le damos gracias al Señor porque Él ha saciado nuestra hambre, nuestra sed, hermano. Podemos tener muchos problemas, pero estamos llenos en Él. Nuestro espíritu no está vacío. Pero qué dramático es ver individuos vacíos teniéndolo todo. La otra vez mostraban una foto, salía Donald Trump, salía la princesa, ya no es que estuvo visitando en Europa, y decían, ¿cómo que dicen que el dinero hace la felicidad? Estaban todos con la cara larga, no sé si alguien lo vio, me dio tanta risa. Bueno, es así, hermano, el hombre no puede tener gozo ni felicidad en este mundo, y menos sin Cristo, porque el espíritu está vacío. Bien, el espíritu es la morada de Dios. Por más que el hombre llene las cosas con lo temporal, con lo transitorio, con la familia, con su trabajo, con el dinero, el espíritu sigue vacío. El hambre sigue ahí, voy a decirlo así, en un ámbito ilustrativo, ¿cierto? Alegórico. Pero cuando Cristo viene a nuestra vida, llena esa habitación. Y de ahí comienza el cambio desde dentro hacia afuera. La religión hace algo totalmente absurdo, quiere cambiar al individuo de afuera hacia adentro. Por eso que el rotundo fracaso después se manifiesta. Lo viste de evangélico, ¿cierto? Le impone vestimentas, lenguaje, actitudes, pero él no ha cambiado desde adentro. Es decir, tarde o temprano va a mostrar lo que es, porque no ha cambiado, porque no ha venido a morar el Espíritu de Dios en él. Entonces el Señor demanda un amor que involucra estas tres partes, el cuerpo, el alma y el espíritu. Aquí lo dice de una manera muy clara, demanda que todo nuestro corazón, que toda nuestra alma, que toda nuestra mente, ahí está hablando del ser interior y de nuestro intelecto, nuestro pensamiento y también nuestras fuerzas, es decir, nuestra voluntad, ¿ya? Voluntad, puedan estar sometidas a este amor que Él nos demanda. Este es el principal mandamiento, dice el Señor. Ahora, humanamente, hermanos, ya estamos terminando, se nos va la hora. ¿Nosotros podemos amar humanamente de esta forma al Señor? Lo tenemos que reconocer. Señor, no puedo amarte así. Mi mente siempre está compartiendo pensamiento. Aunque nosotros queramos, hermanos, siempre estamos compartiendo pensamiento. Siempre estamos luchando con pensar lo santo y desechar lo inmundo. Y cuando hablamos de lo inmundo son una serie de cosas, no solamente un área inmunda. El pensar en nuestro propio beneficio es un pensamiento inmundo, es un pensamiento profano. El pensar egoístamente es un pensamiento que le ofende al Señor, pero es tu realidad y también la mía. Los sentimientos también. Uno muchas veces opta por privilegiar lo que me agrada en lugar de lo que le agrada al Señor. Estamos todos los días en esa disyuntiva entre la obediencia y la desobediencia. Entonces, uno puede decir, por eso que esto es importante, porque nos remece los cimientos en el sentido de decir, cristiano no significa un tema nominal, es un tema de vivencia, vivencial. Hay cosas muy domésticas que usted las puede cotejar y confirmar lo que estamos diciendo. Usted tiene su Biblia ahí en su casa y tiene un televisor. Solamente ese ejemplo. ¿A qué le da prioridad? A la comedia, ¿cierto? O al programa que le gusta tanto y no leyó la Biblia, yo mañana la leo. Ya, el otro día pasa nuevamente el programa y nuevamente. O sea, estamos confirmando que muchas veces no amamos al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente. Nominalmente podríamos decirlo, sí, yo amo al Señor con toda mi mente, con todo nuestro corazón, pero cuando nos enfrentamos a esto con el principal mandamiento, no es nuestra realidad. Quiero que nos quedemos reflexionando en esto, hermano. Cuando el joven rico vino, inclinó su rodilla delante del maestro, al cual le llama maestro bueno, ¿se acuerda usted? Maestro bueno. Y el Señor le dice inmediatamente, ¿por qué me llamas bueno? Aún siendo bueno, ¿no es cierto? Nuestro Señor Jesucristo sí tenía la facultad de decir, yo soy el maestro bueno, pero aún así nos deja un tremendo legado. ¿Por qué me llamas bueno? Hay uno solo bueno, Dios. Entonces este joven rico le dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Entonces el Señor le dice, guarda los mandamientos. ¿Y sabe lo que le dice el joven rico? Lo he guardado todo. Pero el primer y más grande mandamiento es, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todos tus pensamientos, ¿cierto? Con tu mente y con todas tus fuerzas. Entonces le dijo, bien, anda, ve, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y entonces sígueme. ¿Y qué hizo el muchacho? Se dio media vuelta y se fue triste. Porque es nuestro Señor Jesucristo en la piedra de tropiezo, ¿no es cierto? Cuando nos presenta el Evangelio, ahí tropiezan, ahí tropezamos todos los hombres. Pero gracias al Señor que hemos sido alcanzados por su mano misericordiosa.